podcast de libros con aroma a petricor. Somos
Olga Fernández,
Ángel Luis Martínez, y lo que queremos es hacer unos podcasts divertidos, fresco, evocador, simpático, elegante,
ameno, cercano, sencillo, relajante y reconfortante.
Hay heridas que no sangran, heridas que no se ven. A veces el golpe no rompe el cuerpo, sino el lenguaje.
¿El lenguaje? ¿Quieres decir cuando las palabras dejan de servirnos?
Sí, eso le ocurre a Adrian Fremental, el protagonista de Duma Key. Sobrevive a un accidente terrible y con él pierde mucho más que un brazo o la memoria. Pierde el andamiaje invisible que sostenía su identidad, su manera de decir yo.
Y sin embargo, no se queda en silencio. Empieza a pintar. Cada trazo es una palabra nueva, cada color una emoción que antes no sabía pronunciar.
King convierte esa pérdida en una revelación. Cuando el lenguaje civilizado se derrumba, nos regresamos al vacío. Aparecen otros lenguajes más antiguos y más viscerales: el gesto, el color, la intuición.
Como si el arte fuera un idioma secreto, uno que solo entiende quien ha pasado por el abismo.
Duma Key no es solo una historia de fantasmas, es una historia sobre los abismos de la comunicación, sobre los huecos entre lo que sentimos y lo que logramos decir.
Y también sobre la esperanza, porque a veces, cuando ya no tenemos palabras, todavía nos queda la belleza para seguir diciendo quiénes somos.
Buenos días, Olga. ¿Qué tal?
Hola, Ángel. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos en la colina de Los Pinos, en la parte de arriba de lo que antes era los campos del hipódromo, que ahora es y empezó siendo la residencia de estudiantes 1920 algo. Desde este jardín, pues creo que nos va a venir fenomenal para leer, para comentar esta novela.
Desde aquí nos va a inspirar García Lorca.
Nos va a inspirar García Lorca, Buñuel, Dalí y tantos otros que pasaron por aquí.
Muy bien.
Y que la verdad es que fue un foco de nuevas ideas. La verdad es que nos gusta mucho este sitio, ¿verdad?
Muy bien, sí. Es un sitio muy acogedor. Pues la novela que tenemos hoy es Duma Key de Stephen King. Stephen King es un icono cultural del siglo XX. Conocemos montones de novelas escritas por él y posteriormente incluso llevadas al cine. Duma Key no es tan conocida. Sí es verdad que se compraron los derechos para intentar hacer una película, pero nunca se llegó a hacer. Pero bueno, como todas las demás novelas, se ha dicho mucho de ellas, pues hemos escogido una nueva, algo que podamos hablar realmente desde cero tú y yo. Y Duma Key lo que tiene, vamos a hacer un pequeño resumen, es el protagonista, es una persona que en Estados Unidos es una persona brillante porque tiene un gran negocio de construcción, pero sufre un accidente. Y en ese accidente pues pierde la movilidad de un brazo, también tiene problemas de una pierna, y sobre todo pierde, con un golpe fuerte en la cabeza, la capacidad para comunicarse, lo que es el tema del lenguaje. No consigue encontrar las palabras necesarias para poder expresarse realmente. Una cosa lleva a la otra, se separa de la mujer y decide irse a una zona del sur,
Florida.
Florida, y alquilar una casa para su rehabilitación. Y él entonces, solitariamente, pues poco a poco va a intentar hacer ejercicios para conseguir la movilidad y demás. Esa casa está en mitad de una playa, es una casa muy bonita, está muy cerca del mar y tiene unos vecinos con los que poco a poco va a intentar ir congeniando. Pero de pronto ve la necesidad de, como uno puede expresarse realmente con palabras, expresarse a través de la pintura, y comienza a pintar y hace unos cuadros donde se expresa perfectamente. Incluso cualquier persona que lo ve ve mucho más allá de lo que es la propia pintura. Hasta tan punto que se le piden incluso que se presente la obra dentro de una exposición. Pero resulta que detrás de todo esto empieza a moverse misteriosamente hechos que habían pasado en el pasado y que parece que están condicionando tanto a él como a su pintura, como también a su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Y toda esa trama es lo que en principio nos capta de la novela para ver qué es lo que va a pasar, por qué pasan cosas sobrenaturales, por qué pasan cosas paranormales que no entendemos. Y cuando llegamos a entenderlo, a ver cómo se para todo esto, para volver un poco a la normalidad y entender realmente todo el suceso de esa estancia en la Casa de Rosa, ¿no? En Big... ¿cómo la llaman la casa?
Big Pink,
¿no? La llama...
Sí, Gran Rosa.
Gran Rosa, ¿verdad? Digo, me sonaba, digo, no me acordaba bien del nombre. ¿Añades algo de lo que hemos, más o menos, esa idea?
Yo creo que Stephen King, todo lo que ha sido para esta novela, ha tenido un buen documentalista, porque efectivamente nosotros tenemos en la parte prefrontal del cerebro, en la parte prefrontal derecha, ahí donde reside en lo que podría llamarse la parte lineal del cerebro, es decir, la parte de la rutina. Y luego lo demás arriba ya es la no rutina. Entonces ha pasado que la gente que ha tenido golpes en ese sitio ha perdido el lenguaje, ha perdido movilidad, pero lo que no ha perdido es creatividad, porque la creatividad es la que está justo por encima de eso. Si te acuerdas cuando fuimos a Thyssen, que hablamos de lo lineal y lo no lineal en el caos, la parte del cerebro prefrontal, esa es la parte lineal, la parte que sabemos, pues es la parte que nos reprime el llamarle imbécil a un tío cuando, bueno, pues no voy a llamar imbécil, decirle que un poco. Esa, cuando se pierde esa parte, entonces todo lo que es tu personalidad oscura, vamos a llamarle, sale al aire. Y se apoya en eso. O sea, decir, ahí la verdad es que Stephen ha tenido muy buen documentalista, porque precisamente todo se basa en que hay una pérdida que la ciencia se identifica y qué es lo que le pasa a una persona cuando sale de esa zona donde la represión ya no funciona. Y bueno, pues lo que pasa es que ahí es verdad, entra el universo King, y el universo King es un universo de fantasmas, de centros de ampliación de las sensibilidades. Es decir, Big Pink es un sitio como por ejemplo el Hotel Overlook de Resplandor, que amplifica completamente las sensaciones de los que hay. Creo que hasta salen las gemelas.
Sí, sí, ahí yo creo que mucho guiño, de verdad, a otras de las obras que él tiene. Yo a Stephen King le busqué, pues un poco para también situarlo, y cositas así, digamos, un poco puntuales que podemos comentar. Es un autor, lo que comenté al principio, un icono cultural del siglo XX. Es el autor pues, que ha tenido más bestseller y a su vez han llevado más a películas o a cualquier otro medio de difusión, de manera que se ha hecho muy, muy popular, en las personas más populares. Luego es muy prolífero. Tenía, me parece recordar, que 65 novelas, 11 colecciones de relatos, lo tengo aquí, 7 libros de no ficción y además se atrevió con un guión cinematográfico para llevar a cabo. Era tan, tan prolífero que escribía más de una novela al año. Y entonces su editor no le gustaba esa situación. Pero digamos como que tenía tanto dentro que lo que intentaba sacarlo. Y decidió, bueno, pues si no me lo publica, lo que hago es crearme un seudónimo. Y con el seudónimo de Richard Bachman, hacía varias novelas al año. Y eso estuvo durante mucho tiempo. Hay novelas como Rabia, La larga marcha, que van a ser ahora la película, o está ahora a punto de salir la película de La larga marcha, me parece, luego lo comentamos. desesperación, es decir, bastantes novelas, y fue un empleado de una biblioteca el que localizó el engaño y lo comentó, le dio difusión. Y Stephen King lo admitió, que era verdad, que como tenía, digamos, como mucho que contar, pues lo hacía con su nombre y lo hacía con sus seudónimos. Es un tipo muy peculiar, o sea, es un tipo que nace en la costa este, en Maine. Su padre era un marino mercante y cuando tenía 2 años lo abandonó la familia. Se quedó la madre con otro hijo que tenía y él solo. La madre pues pasó épocas de precariedad económica. Trabajaba como cuidadora en una residencia de enfermos mentales. Todo para tener un poco de conexión. Cuenta en una entrevista que una de las cosas que le pasa en la infancia es que presencia la trágica muerte de un amigo está en las vías del tren y es arrollado por él. Hasta tal punto que le provoca a él un estado de amnesia. Le da un shock y se queda en estado de amnesia y pérdida del habla temporal.
Pues sí, sí hay, efectivamente.
Hay muchas cositas. He encontrado, digo, porque muchas veces tiene el libro y luego lo que te está pasando, lo que te ha pasado, digamos, a lo largo de tu vida. Otro punto, digamos, no pierde el habla, pero bueno, luego se recupera realmente. Otro hito importante que comenta es que encuentra una colección de los relatos de Lovecraft, que eran propiedad de su padre, y comenta que su lectura fue todo un hallazgo. Se empapa realmente de toda esta situación. Empieza desde muy jovencito, cuando es adolescente, a empezar con relatos fantásticos que llega a publicar en el periódico del instituto. Y en el 70 se gradúa en literatura y lengua inglesa. Es para costearse sus estudios, porque lo que comentamos, pasaron épocas con problemas económicos, pues trabajó en montones de sitios, desde una lavandería, conserje, y siendo becario, conoció a su mujer, becario de la biblioteca de la universidad. Conoció a la que luego sería su mujer. Y bueno, pues su primer trabajo se dedicó a impartir clases en un instituto. Y empezó a escribir. Y la primera novela que empezó es Carrie. Pero bueno, era como muy autoexigente. La escribía, la rompía, la escribía, la rompía, y hasta una vez la tiró a la basura, a la papelera, vamos. Y la mujer fue, la recogió y la leyó y le dijo, no, esto no puede ser, esto tú tienes que seguir adelante porque esto sí que tiene su valor. Y en el 1973 publican Carrie, lo coge una editorial y luego 3 años más tarde la lleva al cine Brian De Palma. ¿Tú recuerdas, Carrie?
Sí, la he visto 3 veces.
¿Tres veces?
Sí.
Yo no, por eso digo, voy a comentarlo, digo, porque seguro que Ángel lo sabe. Pues ahí empieza su brillante carrera, porque, y lo que decimos, que no para de escribir. El misterio de Salem's Lot, esa es del 75. Bueno, la famosísima, El resplandor, 1977, que la lleva Stanley Kubrick.
Tanto.
Apocalipsis, 1978. Zona muerta. Bueno, y si vemos la temática, de hecho, digamos que tiene una creatividad o una imaginación desbordante. Hoy en día, mira, las películas del 2025 que he encontrado, pues resulta que está la Larga Marcha. La Larga Marcha es una peli que o está en cartel o va a estar en breve. La Larga Marcha. Y bueno, pues trata la vida de, o sea, la historia de unos jóvenes que deciden empezar a caminar como una competición y ganará el primero que, el que se quede solo, hasta que quede uno solo, que le llaman también Camina y Muerte. O sea, hoy en día hay películas en cartel que tratan sobre historias que él ha escrito anteriormente. El Mono, también es de este año. Una historia de terror sobre un mono de juguete poseído por una fuerza maligna. Ahí lo vamos a dejar porque le tenemos. Y La vida de Chuck, que también es otra peli, que es la cuenta la historia de un señor de forma inversa. Empieza con 39 años, va cada vez hasta que es pequeño. Me refiero que es una persona como muy brillante, ¿no? Que tiene mucha creatividad, muchas ideas y que esas ideas sirven Por eso llama tanto la atención a tanta gente y además incluso sirve para inspirar a otra gente que lo lleva al cine. Aquí hay cositas parecidas, ¿verdad? Lo del maligno que está incluido en algo, ¿verdad, Ángel?
Sí. Pues lo bueno de esta novela de King es que no aparecen asesinatos hechos por alguno de los protagonistas. Es decir, bueno, normalmente en el universo King ocurre algún tipo de asesinato donde o el protagonista tiene que investigar, o el protagonista es el que lo realiza, o hay entes malignos que matan, en fin. Pero esta realmente lo que trata es el universo King y cómo alguien es capaz de reconstruir su yo desde una especie de thriller psicológico, bueno, no thriller, de un universo King psicológico. ¿Cómo es capaz de volver a reconstruirse desde la nada? Ha desaparecido todo su universo anterior desde la nada. Y cómo él empieza a ver cosas de su pasado que las ve pintando. O sea, si él empieza a pintar, le pica el brazo que no tiene. Y entonces empieza a pintar. Y él comunica algo. Pero él ni siquiera está, no es consciente, está como una especie de éxtasis cuando pinta. Y ahí pues empieza una aventura de cada vez más cuadros, o sea, cada vez más comunicación, hasta que se da cuenta de que los cuadros tienen algo que ver con su pasado. E incluso con el pasado de los vecinos de alrededor. Porque aparece un ente que se llama Perse.
Perséfone.
Perséfone, claro. ¿Cómo no va a ser?
Del inframundo.
El del inframundo. O sea, nuestra Perséfone parece también ahí alguien de la mitología. Siempre tiene que ser alguien de la mitología. Alguien del inframundo que le condiciona. Y luego una casa que es Pisting que le amplifica eso. Entonces ahí se crea todo un mundo, todo un universo donde King te va llevando en las distintas etapas de la reconstrucción del yo de ese hombre. Más o menos es lo que soy. Es brillante en algunas cosas, en las descripciones.
Sí, y escribe muy bien porque te dejan como en tensión. Mantiene la tensión narrativa de a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo siguiente. Siempre tiene un punto. El primer punto es cuando el hombre tiene el accidente, que claro, cambia todo su mundo y lo estás viendo desde él dentro, desde cómo se siente él, el personaje, que intenta decir una palabra y le sale otra, que intenta controlarse y no se puede controlar y pierde el control sobre la gente de manera que le da miedo a la mujer, a la enfermera y a todo el mundo de alrededor, por lo que he comentado. Como lo has comentado anteriormente.
No, fíjate, el pasaje ese que él está en la camilla y lo único que le sale es insultar a su mujer cuando él interiormente no quiere hacerlo. O sea, pero claro, es que ese filtro que tenemos normalmente en la vida diaria, que a lo mejor ese filtro es el que nos sirve para ser civilizados. Y así sí. Que también entra en ese asunto de ¿este filtro es bueno para la civilización? Pues sí, a veces la represión de nuestras emociones es bueno para la civilización.
Pues sí.
El dejar las emociones así que salgan, pues claro, evidentemente en ese periodo, pues claro, él pierde a su mujer, pierde a sus hijos.
Sí, no puede trabajar, ¿no?
Claro, y lo único que tiene a un psiquiatra y una muñeca.
Sí, bueno, la muñeca era mi niño, yo siempre, ¿verdad? Porque siempre está lo que hemos comentado antes del mono, una muñeca, que las muñecas les gusta mucho a la gente que tenga, ¿no?
Una vida rara.
Propia.
Y una vida propia rara. Sí, eso está muy bien.
Yo también, yo cuando veía la muñeca me parecía siniestra. Cada vez que salía la muñeca, o la dejaba en algún sitio, o decía cómo era físicamente, o pensaba, esta muñeca se va a mover, o va a hacer algo.
Otro Chucky, ¿no?
Sí, totalmente. Eso me ha agobiado.
Luego no tanto, luego ya no, ves que no tanto, pero bueno, no vamos a desvelar el...
Sí, no, bueno, no todo. ¿Sabes que Stephen King tuvo un accidente también en el 99?
Sí.
Lo sabes, ¿no? Que caminaba hacia su casa y le atropella una furgoneta. Le golpea el vehículo y acaba en una fosa. Y eso le hace que le tienen que rescatar. Y está hospitalizado entre la vida y la muerte bastante tiempo. Pero luego consigue recuperarse. Lo digo por lo mismo.
Sí.
Que él también se sentiría como este personaje que tenemos dicho en el hospital. Me refiero, todo lo que estamos comentando. Que él también pasa, digamos. No exactamente igual, pero puede entender más a una persona en ese trauma.
Sí, yo, es verdad que casi siempre alguien que se pone a escribir, hay parte de autobiografía dentro. A lo mejor no toda, pero sí hay parte que si tú bajas un poco hacia su biografía, seguro que como has hecho, encuentras conexiones.
Claro, entre unos y otros.
Unos y otros.
Es curioso lo de la pintura. La pintura al principio, que no la vi más allá que una forma de expresión. De hecho, él decía que había dibujado antes, pero como que nunca se le había ocurrido y nunca sabía que pintaba tan bien o podía comunicar ideas tan fácilmente a través de la pintura. Y lo que tú comentas, llega un momento en el que al principio pienso simplemente que es un buen pintor y que eso le va a levantar moralmente porque es un señor que está abatido de todo lo que le ha pasado. Pero resulta que es que la pintura tiene poderes. Puede pintar algo y que pase. O puede pintar algo y saber que va a pasar. O sea, ya. Eso engancha,
sí, sí,
la
sí.
Trama engancha un montón. Porque tú estás viendo que está dibujando algo y tú sabes que pues, su hija le está pasando eso mismo. Entonces los empiezas a relacionar. Es muy curioso.
Sí, además.
Y conecta con los vecinos.
Sí, sí.
Esos vecinos que son muy especiales.
También, sí, sí.
Una señora mayor, en principio se nos presenta, que tiene Alzheimer, que ha pintado mucho también ella durante toda su vida. Y un administrador, un abogado, pues que hace las veces de administrador de todos sus bienes, porque es una persona que luego sabemos que es la hija del dueño de toda la zona donde están viviendo, pero que al mismo tiempo tiene una relación como muy estrecha con la señora. Y ve los momentos también de lucidez de su Alzheimer, porque esta señora tiene Alzheimer, y nos va contando trocitos de la historia a través de esos momentos de lucidez. Y digamos que nosotros lo que vamos haciendo es como una especie de rompecabezas, ¿no? Cogiendo distintos tipos de piezas e ir un poco ensamblándolo. A veces te crees que entra una pieza, pero no. Te está mintiendo, es otra, parecía que sí, pero no, este no. Y estás a la expectativa todo el tiempo en el libro.
Sí, sí. Y además lo bueno que tiene cada capítulo es que va hablando del arte. El arte, cómo se pinta, cómo llega al cuadro. Así que también es el arte como liberación. Me recuerda un poco a Van Gogh. En ese sentido, ¿no? O sea, Van Gogh era una desbordante su imaginación y como era incapaz de comunicarse con el resto de los pintores, de hecho, al colega suyo le cortó una oreja porque estaba un poco enfadado con él. Y
sí, no sigue la regla, no son capaces de mantenerlas, no más. En cambio,
a través de la pintura, sí aparece todo lo que ellos quieren decir. Ya digo que me recordó un poco esas pinturas. En esos paisajes Van Gogh como oníricos, futuristas, más o menos. Lo que pasa es que, claro, King esa pintura la pone en otro nivel, en un nivel más catárquico de Edgar. Y su relación tanto con su mujer, como con su hija, como con el yerno, vamos a dejarla ahí.
Ya.
Para que no... Aleska, y luego con este señor que le acompaña durante prácticamente toda la novela y es el que le hace un poco de anclaje como de Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? Es decir, este hace un poco de Sancho Panza el bajando y bajando.
Se podría perder perfectamente, de hecho él mismo era como si estuviera poseído, de pronto pintaba y perdía la noción del tiempo, le entraba mucho hambre, eso sí, se daba cuenta de que tenía mucho hambre. Porque como que tenía, gastaba muchísimas energías y de pronto aparecía un cuadro que luego lo volví a ver y decía, pero qué pintado, qué es esto, qué significa, esto debe significar dar cosas. Y lo que vemos, que poco a poco va teniendo poder, consigue encerrar a gente, a asesinos, ¿verdad? Consigue curar a gente de enfermedades, impresionante. Pero
cuando él se da cuenta de eso, él lo que quiere es no tener ese poder.
Sí, porque
entonces,
le afecta,
claro, entonces ya dejamos el final para que la gente
sí, no, no lo haga. Es porque hay, evidentemente, pues como es una obra de Stephen King, pues hay entes malignos, cosas paranormales.
No, no hay muñecas diabólicas, no, eso no.
No. Esa era una pieza que creíamos que iba a encajar y no iba a encajar. Va a ir por otro lado, va a ir más por Perséfone, inframundo, el mar y todas esas cosas.
Ya, las conchas que rugen debajo del...
Me las podía imaginar, está muy bien, escribe muy bien. Y hay momentos pues que no puedes dejar el capítulo. Yo recuerdo cuando... que es la exposición de pintura y va la señora mayor a verlo. Porque resulta que luego va a haber conexiones por todas partes y vamos a aprender de mucho. Todo va a estar interrelacionado. Lo que parece que no tiene relación, sí la va a tener, sí la va a tener.
Pues sí. Bueno, yo creo que le hemos dado un cierto repaso a todo esto. Ahora terminamos.
Una cosa quería decir.
Venga.
Solo una cosa. Que... aunque es una novela que, entre comillas, pudiera ser, tener esa sensación de miedo, de terror en algunos puntos, pues tal y como te lo están describiendo, a mí lo que me ha pasado es que no lo he sentido tanto como si viera una película. Pienso que el miedo es más visual. O yo recuerdo más el miedo. Yo recuerdo una escena cuando la retengo y la recuerdo, es lo que me da la sensación de miedo. Sin embargo, yo he leído el libro. Y no podría decir que había sentido miedo. Ha habido libros que me hacen llorar. Hay libros que me hacen reír. Me refiero, la conexión con la lectura con el autor me transmite emociones enteras o me puede sentir ternura. Pero fíjate, la del miedo, yo no la he experimentado, no para nada. Y pasan cosas.
Sí.
O sea, debería de haberlo sentido, pero no.
Yo sí sentí una cierta angustia con el momento del bote que se cae y...
Sí.
Pero angustia, no da angustia.
Angustia,
un poco de
angustia.
Sí, pero vamos, en general no, es verdad que
me llama la atención.
No es de miedo, o sea, si alguien piensa que es de miedo, es, pues eso, la reconstrucción
este
de un tío.
Y casi ninguno, me refiero que leo un asesinato y no es lo mismo que si veo un asesinato, me refiero, yo tengo la sensación.
Pero es más visual que...
Totalmente.
Vale.
Totalmente. El resplandor sí que lo recuerdo, pero por el...
Ah, por Nicholson dándole...
Con Nicholson, no tanto por el, no tanto por la redacción.
Ah.
Sí.
Pues
leemos una parte del final del libro para que os
hay una parte
que haga una referencia de lo que estamos hablando.
Él habla de sí mismo cuando ya se está acabando todo y dice: me empezó a picar el brazo derecho y aquella recordada sensación de poder comenzó a fluir primero dentro de mí y luego a través de mí. Podía ver mi pintura casi con el ojo de un dios o de una diosa. Podría abandonar esto, pero no sería fácil. Cuando creaba dibujos, me enamoraba del mundo. Cuando creaba dibujos, me sentía entero.
No abandones hasta completar el cuadro. No puedo decirte si esa es la regla cardinal del arte o no. No soy profesor, pero creo que esas seis palabras resumen todo lo que he intentado explicarte. El talento es algo maravilloso, pero no le gustan los rajaos. Y si la obra es sincera, si procede de un lugar mágico donde el pensamiento, la memoria y las emociones se funden, siempre llegará un momento en el que querrás abandonar, en que pensarás que si sueltas el lápiz tu ojo se opacará, tu memoria decaerá y el dolor terminará. Sé todo eso a partir de la última imagen que dibujé aquel día, la de la reunión en la playa. Era apenas un boceto, pero creo que cuando estás trazando un mapa del infierno, un boceto es todo lo que necesitas.
Bueno, creo que este resumen es el yo de Stephen King,
sí,
puesto en
sinergia. Sí. Recomendamos la novela,
sí, sí,
para pasar un rato emocionante.
Y no importa que tenga 800 páginas, se lee rapidísimo.
Se lee muy rápido.
Bueno, pues muy bien.
Venga, pues hasta la próxima. ¿En dónde ves?
Ha sido muy agradable estar aquí al lado de grandes autores.
Bueno, una cosa se nos olvida. El libro comenta que Dalí estuvo también en Birkin.
Anda.
¿Lo recuerdas?
Es verdad.
Tenemos
una conexión.
Y que alguna de las obras que aparecía, que es verdad, ha estado realizando, las hizo justamente ahí en Florida.
Es verdad. Y además en los primeros le decían que él era un Dalí menor.
Sí.
Es verdad.
Mira.
Pues hemos estado donde teníamos que estar.
Teníamos que estar, donde estudió Dalí. Venga, hasta la próxima, hasta luego.